Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este lunes 17 de abril del 2023. Empezamos semana. Olivia Cerón y Guillermo Blanco me acompañan. ¿Cómo están, Olivia?
Hola, Denise. Saludamos con gusto.
Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise.
Bueno, nos vamos con toda la información y ya hay muchos temas, hay algunos asustos, literal sustos que nos hemos llevado en las últimas horas, ya lo estaremos platicando. Empezamos en todo caso con este asunto, se analiza en la Suprema Corte de Justicia la validez de la ley de la Guardia Nacional, vamos a tenerle la información. Se inició la sesión en la que los ministros van a examinar justamente si es constitucional el que se haya puesto a la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a ver, por lo pronto en la discusión, Arturo Saldívar hasta ahora ha defendido que la Guardia Nacional debe estar bajo control, bajo mando operativo de las Fuerzas Armadas. Interesante, porque aquí el tema no es qué sea lo deseable en términos de seguridad, lo decíamos, es qué es lo que dice la Constitución, a eso se dedica la Suprema Corte de Justicia. Vamos a estarles platicando y tener un reporte. Hay que recordar que el proyecto es del ministro Juan Luis González Alcántara, por cierto, uno de los ministros propuestos por el presidente López Obrador, y que ha planteado que la ley es inconstitucional. Y después, pues esos datos y esos, digamos, estas cosas técnicas de la Suprema Corte de Justicia, que para que sea declarado inconstitucional no basta con una mayoría de los ministros, sino con una mayoría especial que se requiere de 8 ministros, por lo menos, tendrían que declararla inconstitucional. Adelante, Memo.
Bueno, primero seguridad en México, luego cooperación con Estados Unidos. Denise, asegura el presidente esta mañana en conferencia de prensa. Andrés Manuel López Obrador aseguró que México seguirá cooperando con el gobierno de los Estados Unidos para enfrentar este problema tan grave del consumo de fentanilo, pero aclaró que primero se debe garantizar la seguridad pública, dijo, de nuestro país, y luego ayudar y cooperar con Estados Unidos en el combate al consumo de drogas. El presidente señaló que las agencias de seguridad de ese país les parece normal entrometerse en la política de otros países y, cito, basta de simular y de esas maniobras politiqueras de filtraciones y de querer debilitar a los gobiernos con esa propaganda de mal gusto y nada amistosa, aseguró esta mañana el presidente.
Bueno, por cierto, y nada más comentar, ¿a qué se refiere el presidente hoy cuando dice esas maniobras politiqueras de filtraciones? Interesante toda la información que ha ido saliendo de este joven Teixeira, no sé si lo digo bien, Teixeira, este jovencito de 21 años que puso documentos de seguridad y los publicó en un pequeño grupo con amigos suyos que les interesaban los videojuegos, algo increíble. Pero de estos documentos están saliendo muchísimas cosas, Olivia. Entre otras cosas salió que habría una molestia, por ejemplo, de la Marina hacia el Ejército, que hubo incluso una instrucción de no cooperar tanto a los marinos con los del Ejército, en fin. Y por supuesto, estas filtraciones que están tocando muchos más temas de los que se pensaba. Inicialmente se habló solamente de la guerra de Ucrania, de Rusia, de lo que se estaba sabiendo, de lo infiltrados que tenía Estados Unidos al ejército de Rusia. Pues cada vez salen más temas. Es muy probable que el presidente haya hecho este comentario por este tema. Adelante, Olivia.
Y aquí en México, Denise, la violencia en Guanajuato continúa. Mataron a 7 personas en un balneario. Fue la tarde del sábado cuando un grupo de hombres armados ingresó al balneario La Palma en Cortázar y ahí mató a los integrantes de una familia, 3 mujeres, 4 hombres, entre ellos un niño de 7 años y una persona más que resultó lesionada de gravedad. Antes de huir, los sicarios se llevaron las cámaras de seguridad y provocaron daños a la tienda del propio balneario. Sobre el móvil, el gobernador Diego Sinué Rodríguez adelantó que tiene que ver con ajustes de cuentas entre grupos del crimen organizado. No, los videos que han circulado
horrorosa.
Son de,
pero horrorosa, de terror. ¿Sí? Horroroso lo que ocurrió allá en Cortázar. Y bueno, acusan a la Guardia Nacional de disparar, y lo tengo que decir así, nuevamente contra civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hay 3 muertos.
Tenemos que ir a pausa, Denise.
Bueno, vamos a una pausa, regreso.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le decía que acusan nuevamente a guardias nacionales de haber disparado contra civiles en Nuevo Laredo. 5 integrantes de una familia denunciaron haber sido heridos a balazos por los elementos cuando viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe cerca de las 9 de la mañana. Después de ser trasladados al hospital, Mariana y su bebé fallecieron, Jesús Felipe también por pérdida de sangre. Entre los lesionados fueron identificados Luis Adán, de 25 años, Verónica Patricia, 24, y Edwin Daniel, de 11 años. Según testimonios de familiares de los lesionados, los elementos de la Guardia Nacional dispararon luego de que se incorporaron en el kilómetro 8 en un libramiento, el México 2 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, además de que también les robaron algunas de sus pertenencias. Esto está siendo ya investigado por la Fiscalía General de la República.
Detienen a Salvador González, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. Fue detenido ayer por elementos de la Fiscalía General de la República y presentado esta mañana en audiencia inicial por su presunta responsabilidad en el incendio de un centro migratorio en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas. La semana pasada, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua promovió un amparo, pero fue detenido de todas maneras porque enfrenta cargos por ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio doloso, y este último delito se considera grave, lo que por ley significa prisión preventiva oficiosa.
Bueno, ya arrancó ya este lunes en regreso a clases después de este periodo de vacaciones de Semana Santa. Arrancó en 62,000 escuelas de México esta campaña emprendida por el gobierno de México en contra de la prevención de las drogas. Tras este periodo vacacional, hoy la Secretaría de Educación, la secretaria Leticia Ramírez, anunció el inicio de esta campaña que se llama así: Si te drogas, te dañas, que lo que busca, dijo, es sensibilizar a los jóvenes en México sobre los daños a la salud que provoca justamente el consumo de las drogas. Este programa, como les decía, se va a implementar por lo pronto en este arranque en 62,000 escuelas de todo el país y buscará llegar a 11 millones de estudiantes de nivel secundaria y medio superior con 3 sesiones semanales de 10 a 15 minutos impartida por los mismos profesores.
Y anuncian autoridades que Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, apareció con vida. Es la fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y que había sido reportada como desaparecida ayer. Finalmente la encontraron, estaba en una jornada de búsqueda en Ahome, Sinaloa. Esta mañana la Fiscalía de Sonora informó que la Fiscalía de Sinaloa confirmó que fue localizada Cecilia Flores sana y a salvo. Pero bueno, todo lo que revela esto, también una mujer que ha sido impresionante. Olivia, sí, sí, impresionante, sí, impresionante las historias de todo lo que esa mujer ha hecho por ella, por las demás. En fin, se perdió comunicación debido a que su vehículo presentó una falla mecánica y estuvo un tiempo en una zona donde no había red celular.
Bueno, y en temas políticos se llevó a cabo el primer debate en Coahuila rumbo a las elecciones este fin de semana. Fue este primer encuentro entre los candidatos de Morena, PT, PRI y Partido Verde que buscan la gubernatura del estado. En el encuentro estuvieron los aspirantes Ricardo Mejía Verdeja por el Partido del Trabajo, Manolo Jiménez por la coalición PRI-PAN-PRD, estuvo Lenín Pérez Rivera de la coalición Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde Ecologista, y Armando Guadiana, el candidato de Morena. Pues todos discutieron y dieron sus propuestas en el Teatro Nazas en Torreón. Hablaron de finanzas, hablaron del agua, paridad en la política. El debate fue organizado por el Instituto Electoral de Coahuila y hubo confrontaciones y promesas de campaña, en su mayoría sobre educación, rendición de cuentas y transparencia, y se prevé que el segundo encuentro sea el próximo 1 de mayo.
Y discutirán hoy en comisiones la reforma a la ley minera. Se prevé votarla el próximo jueves. Son las comisiones de Energía y Economía de la Cámara de Diputados que están citadas para comenzar a discutir este proyecto de dictamen. Ya le estaremos comentando con especialistas cuál es la relevancia de este tema. En otras cosas, asegura la presidenta del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que el instituto sigue de pie y sigue trabajando. Esto después de las durísimas declaraciones, todo lo que pasó la semana pasada pasada, no solamente el presidente dijo que no servía de nada, etcétera, sino además se supo a través de un audio que el secretario de Gobernación les transmitió a los senadores de Morena, que en realidad, pues para ellos y para el presidente, lo mejor era dejar inoperante al INAI.
Así lo ideal para el gobierno.
Sí, así lo dijo la palabra, que era, este es el mundo ideal, y pues sí, el mundo ideal para todos los gobiernos es no tener instituciones que les exijan transparencia. Interesante, porque ha habido muchas críticas, incluido desde, digamos, trincheras muy cercanas a la Cuarta Transformación.
Y analizan rescate de mexicanos varados en Sudán. Hace unos minutos la canciller mexicana actualizó el número de personas, ciudadanos mexicanos que están allá, son 9. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se encuentran valorando pues cuáles son los mecanismos, las opciones que tienen, entendiendo el contexto tan complejo que se está viviendo en estos momentos allá en Sudán, que permitan pues regresar a estos connacionales a México que se encuentran en este país africano debido a los enfrentamientos armados que se agudizaron principalmente durante este fin de semana. La situación fue denunciada por integrante de la Oficina de las Naciones Unidas, Carol Arámbula, quien a través de Twitter aseguró que había 7 mexicanos, pero esta cifra se acaba de actualizar, son 9 ya, por lo menos 100 personas muertas es lo que ha dejado estos enfrentamientos allá en Sudán durante el fin de semana.
Olivia, creo que es interesante porque es una noticia pues científica extraordinaria.
Sí, retrasa reaparición de cáncer una vacuna de la farmacéutica Moderna. Científicos señalaron que la inyección experimental de ácido ribonucleico mensajero, ARNM, desarrollada por la empresa estadounidense.
Como la misma, el ARN, como la misma de contra el COVID.
Así es, sí. Esto combinada con Keytruda, una inmunoterapia de Merck & Co., empresa líder en ciencia y tecnología, redujo en un 44% riesgo de muerte o recaída de melanoma, que es un tipo de cáncer de piel que ha sido considerado por expertos como el más mortal.
Bueno, interesantísimo. Vamos a tener la información sobre eso porque investigadores estadounidenses dijeron en una reunión de la Asociación Americana de Investigaciones Oncológicas que está celebrando, se celebró en Orlando, Florida, que estos resultados sugieren que la combinación del ARN y Keytruda es capaz de reactivar el sistema inmunitario y prolongar el tiempo que los pacientes tienen sin recaer. En fin, ya lo había anticipado y nos lo había dicho Toño Lascano, y en realidad lo hemos estado leyendo, que toda la tecnología que se desarrolló pues contra el tiempo para enfrentar la epidemia del COVID-19 había adelantado muchísimo lo que pensaban que iba a tardar 10 años, etcétera, y que era esta tecnología de Moderna y también de la otra, de la de Pfizer, que son esta tecnología que podrían desarrollar justamente vacunas que fueran capaces de detener o de evitar la recaída en temas de cáncer. Memo.
Y bueno, cancelaron el lanzamiento del cohete Starship al sur de Texas esta mañana. La empresa SpaceX de Elon Musk detuvo el envío de esta nave. Todos estábamos muy pendientes por las imágenes que esto representa, es visualmente muy llamativo, debido a un problema técnico. De acuerdo con autoridades de la empresa espacial, se esperaba, como les decía, que esta mañana el cohete propulsor Super Heavy, que cuenta con al menos 33 motores, despegara a las 8 de la mañana tiempo local de este lunes. Se prevé ahora que esta nave Starship de SpaceX sea lanzada en las próximas 48 horas, pues necesita reciclar combustible antes de intentar un nuevo despegue. Esta es esta nave, Denise, considerada como la más potente del empresario Musk.
Bueno, y le tendremos también información de deportes este fin de semana. Estaremos platicando con David Faitelson. Antes de que lo diga, yo lo digo. El América le ganó al Cruz Azul otra vez. Estaremos platicando también de deportes a nivel internacional. Por cierto, en el tenis, un torneo de Mónaco muy impresionante porque nuevamente jugadores muy jóvenes. Uno de ellos, Holger Rune, que tiene 19 años, llegó a la final, la perdió, pero ya realmente es muy evidente que estamos en la época post Nadal, post Federer, y pues si no todavía post Djokovic, pues ya realmente muy cerca. En todo caso, bueno, eso ya lo estaremos platicando más adelante. Le tendremos obviamente muchas pláticas sobre este tema. Alejandro Macías hablará con nosotros sobre esta vacuna contra el cáncer, que es un gran tema, y bueno, le tendremos muchas otras cosas, pero por lo pronto vámonos con Jesús Padilla, periodista que está allá en Guanajuato y que nos tiene toda la información sobre el horror, porque hay que decirlo, cada fin de semana, cada lunes. El horror en este caso, esta balacera allá en Cortázar. Adelante, Jesús.
Gracias, Denise. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues una nueva masacre se registró en Guanajuato a plena luz del día. Y frente a la mirada de decenas de personas, un comando armado ingresó al balneario La Palma, esto en el municipio de Cortázar, localizado pues a unos 15 minutos de Celaya, y mató ahí a tres mujeres, a tres hombres y a un niño de 7 años. Los sicarios lograron escapar. Este asesinato ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde del sábado, cuando los hombres armados ingresaron al balneario, que estaba prácticamente lleno, ubicado a un costado del campus de la Universidad Politécnica del Estado. Buscaban a un hombre y cuando lo identificaron, dispararon sin piedad contra él y su familia. Según testigos, fueron unos 20 pistoleros los que entraron en el balneario. En redes sociales, pues personas que estaban ahí difundieron los hechos y se puede escuchar ahí en las transmisiones de los gritos y desesperación. También ahí quedó el cuerpo de un niño de aproximadamente 7 años que quedó cubierto parcialmente con una toalla. Los sicarios escaparon en tres camionetas, no sin antes llevarse el sistema de cámaras de circuito cerrado.
Tenemos que ir a pausa.
A ver, espérame, vamos a una pausa, perdóname, vamos a una pausa, Jesús, ahora regresamos, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y regresamos con Jesús Padilla, periodista allí en Guanajuato, sobre la balacera en Cortázar. Adelante, Jesús.
Sí, te decía, Denise, que pues desafortunadamente murieron ahí una familia, tres mujeres, tres hombres y un niño. Eran aproximadamente 20 pistoleros, se llevaron el circuito cerrado de ahí del lugar, y pues el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, entrevistado allá en la feria de San Marcos, donde Guanajuato es el invitado, dijo que pues investigaban un ajuste de cuentas entre cárteles criminales. También la Fiscalía General del Estado dijo que pues ya están identificados 6 de las 7 personas y que pues una célula especializada ya trabaja en el caso, aunque hasta el momento no se han informado sobre personas detenidas. Te comento que esta es la octava masacre en lo que va del año en Guanajuato. La última fue otra familia masacrada allí en la presa Peñuelitas, en Dolores Hidalgo. Ahí murieron 3 mujeres y 2 hombres y un menor resultó lesionado. Y pues como bien lo comentabas, este fin de semana en Guanajuato pues fue muy violento. Asesinaron a 32 personas y en lo que va del mes ya van 170 asesinatos. Es decir, el promedio es de casi 11 personas asesinadas al día.
También
el primer trimestre. Sí, muchos asesinatos, y el primer trimestre, comparado con los otros 2 años, aumentó cerca del 8% en asesinatos registrados aquí en la entidad, y bueno, pues no se ve ninguna estrategia, Denise, al parecer.
Bueno, es la misma. Lo que es muy sorprendente es que realmente el gobernador no parece como asumir un liderazgo para recuperar la paz en Guanajuato, porque es una y luego es otra, y luego pues sí, es un ajuste de cuentas. Esta zona, entiendo, es una zona que ha estado bajo control del cártel de Santa Rosa de Lima, pero bueno, podríamos decir cualquier cosa. El tema es que este contra el otro, y con eso se queda, ahí se termina, no se dice nada más, no se detiene a nadie más. Es muy impresionante.
Y tenemos justamente, Denise, lo que dijo el gobernador sobre este episodio en particular que ocurrió en el balneario, para que lo podamos escuchar.
De grupos delincuenciales, de cárteles, de grupos delincuenciales, esta serie de venganzas que ha habido ya en Guanajuato hace tiempo y que se da en todo el resto del país. Pero lo que sí creo es importante señalar de que van a caer los responsables, van a caer.
¿Sería del cártel local que opera en Laja Bajía?
Es ese cártel, no quiero dar nombres, tú sabes que no me gusta repetir los nombres de esos cárteles, pero sí es
el cártel. ¿Es este cártel? ¿No es un tema de falta de pago de piso o algo?
No, es un tema de cárteles, ajuste de cuentas.
Pero fíjate, se da en todo el país, no, pues los datos nos dicen que ninguno como en el estado de Guanajuato, y hay una parte en donde pues lo narramos, dice, es una narración que hace el gobernador, más que el enfrentarlo, el decir vamos por ellos, algo, no pasa nada. Gracias, Jesús, Jesús Padilla, gracias por esta información, y justamente Héctor de Mauleón escribe hoy sobre este tema. Héctor, de verdad, las autoridades reducidas, pues hacer la crónica de lo que pasa, y familias que van a pasársela, ya que te digo, a cualquier lugar, y en cualquier lugar se pueden enfrentar algo así. ¿Me escuchas, Héctor?
Sí, te escucho.
No, adelante, Héctor. Decía yo que el gobernador solamente es como un cronista.
Pues sí, es una situación ya que lleva más de una década en el estado. Es tremendo lo que ha pasado desde que irrumpió, apoyado en los recursos del Huachicol, el cártel de Santa Rosa. El estado se fue viendo cada vez más limitado y cada vez más reducido, al punto de que este grupo criminal pues ya tiene en su poder a distintos municipios del estado. Ahora lo que pasa es que desde la detención del Marro, este personaje que fue el fundador del cártel de Santa Rosa de Lima, la organización entró en una serie de pugnas por el control, vino una ruptura muy fuerte y uno de los cabecillas, apodado El Cermeño, se asoció con el cártel Jalisco Nueva Generación y finalmente fue abatido en noviembre del año pasado. Entonces, si uno va contando los hechos de horror, las masacres que han ocurrido en Guanajuato, los asesinatos en los centros de rehabilitación, en los bares, la cantidad de niños y de mujeres que han caído víctimas de esta violencia, no tienen sino no le queda a uno sino indignarse y de verdad sorprenderse, porque mientras más se aumenta la Guardia Nacional, mientras más retenes se colocan en las carreteras, mientras más presencia militar hay en el estado, más y más aumenta la violencia. Efectivamente, el gobernador del estado parece ser un testigo de los hechos, probablemente lo es,
¿sí?
Porque estas
en la mejor de los casos
rebasaron absolutamente todo, ¿no? Hay municipios donde ya desertaron los policías municipales, precisamente en Cortázar, donde pasó esta masacre del balneario, habían asesinado a un comandante, entraron a su propia casa, lo sacaron policías, al parecer de su propia corporación, lo entregaron a criminales, y luego, después de que asesinaron a 4 agentes municipales, muchos otros desertaron. Entonces, el municipio pues está sin vigilancia municipal, con una policía estatal completamente rebasada, en muchos casos ineficiente, y con una estrategia federal que nada más da éxitos o que nada más le va bien en la mañanera, porque fuera de la mañanera y en todo el estado de Guanajuato es una serie de masacres horribles. Van más de 8 masacres de este tipo en solamente lo que va de 2023.
Sí, es muy impresionante, y sobre todo me parece muy interesante esa declaración del gobernador diciendo, bueno, como pasa en todo el país, afortunadamente no pasa en todo el país lo que pasa en Guanajuato, y pues sí, parece ser, mira, la verdad es que, digamos, el gobernador como un espectador, un cronista, pero la verdad tendríamos que decir que obviamente autoridades del estado, autoridades municipales totalmente metidas en esta disputa, si no sería impensable la impunidad con la que actúan.
Yo agregaría algo más. Había un grupo de la Marina que estaba trabajando en Guanajuato a principios del sexenio y que había tenido muy buenos resultados en términos de disminuir los homicidios y en términos de aprehensiones de líderes de grupos criminales, y a la Marina la sacaron a principios del sexenio, y entonces quedó un vacío en medio del cual pues la gente queda a merced del crimen y su único escudo es una policía municipal muy precaria y una policía estatal completamente infiltrada y, como te decía, totalmente rebasada.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias Héctor, por compartirnos esto. Y bueno, simplemente esto que nunca vamos a dejar de decir. Una vez más, lo comentamos y simplemente es como si no estuviera pasando absolutamente nada. Sí. Y bueno, nosotros vamos a ir con otras cosas. ¿Algo ahí en la mesa?
Sí, Denise, estamos pendientes de lo que se está diciendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta discusión de la anexión o no, si es constitucional o no, de la Guardia Nacional a la Sedena. Y la verdad es que se han dicho cosas interesantes. Por lo pronto, Yasmín Esquivel, ella tomó la palabra y dijo pues que la Guardia Nacional sí es civil, tal y como se encuentra ahora. Incluso dijo el Senado que son civiles, evalúan incluso la estrategia. Pero interesante lo que dice la ministra presidenta Norma Piña. Ella, al momento de tomar la palabra, dijo: la participación militar debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Dijo: la seguridad ciudadana corresponde a autoridades civiles y las Fuerzas Armadas les toca la seguridad nacional. Interesante los puntos de vista que se están intercambiando en la Suprema Corte, Denise.
Bueno, pues estaremos, ahora tendremos un reporte ya de lo que está pasando allá, pero por lo pronto vámonos a Nuevo Laredo, donde tengo a Daisy Herrera, que nos tiene información de lo que pasó allá en Tamaulipas. Adelante, Daisy.
Gracias, Denise. Buenas tardes. Te informo que una joven, su bebé, un neonato y un adulto mayor son las víctimas mortales de este nuevo ataque que habría ocurrido en el kilómetro 8 de Libramiento México 2 en Nuevo Laredo, de elementos de la Guardia Nacional en contra de civiles. Además, Denise, hay 3 heridos graves en el Hospital General. Informo que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició una carpeta de investigación justamente por esta agresión que sufrió esta familia que viajaba en una camioneta tipo Suburban con placas de Texas. Sin embargo, por la naturaleza del delito, es que han remitido esta carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República. Las personas que fallecieron presuntamente a causa de las balas de la Guardia Nacional son Miriam Mariana Flores, de solo 15 años de edad, su bebé, un neonato que aún estaba en gestación en su vientre, de 8 meses, y Jesús Felipe García, de 54 años de edad, todos ellos con domicilio en la colonia La Sandía de Nuevo Laredo. El resto de las víctimas son Luis Adán Rodríguez, de 25 años, quien recibió un balazo en la espalda con salida en el tórax. También está en el área de urgencias del Hospital General de Nuevo Laredo Verónica Patricia Treviño, de 24 años, y un adolescente de solo 14 años, Edwin Leonel Pizano García. Esto ocurrió, Denise, justamente ayer en el Libramiento de Nuevo Laredo. Hoy justamente estuvo en Ciudad Victoria el senador Ricardo Monreal, quien fue cuestionado sobre esta situación y adelantó, Denise, que la próxima semana una comisión bicameral y el Gabinete de Seguridad, incluido el secretario de la Defensa Nacional y de Marina, estarán analizando el actuar de las fuerzas federales, bueno, en las tareas de seguridad pública, gracias, en el país.
Gracias, Daisy. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con más información.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y, bueno, por supuesto, le agradezco mucho, como siempre, a Raimundo Ramos, que nos toma la llamada. Como ustedes saben, Raimundo Ramos ha denunciado continuamente, Raimundo Ramos como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, lo que ahí ocurre, y lo presentaba yo como una nueva agresión contra lo que por el momento parece ser una agresión a civiles, a una familia, por parte de autoridades federales. Raimundo, cuéntanos qué tienes tú y qué tiene el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo sobre esta nueva agresión. Raimundo.
Buenas tardes, Denise. Gracias por el espacio, sí.
Cuéntame, ¿qué tienen ustedes sobre este tema? Sí, te escucho perfecto.
Mire, Denise, el día de ayer recibimos una llamada de un grupo de familiares que estaban en el Hospital General reportando una agresión por parte de Guardia Nacional. Fuimos en la tarde al Hospital General, los entrevistamos con Luis Adán, que es un joven que iba junto con su esposa Miriam Mariana, y un grupo de amigos, iban a una convivencia. Nos relata Luis Adán que en determinado momento, al transitar por una vialidad que se llama MEX 2, es un libramiento federal de transporte de carga, uh-huh, ahí se les pegó una camioneta de Guardia Nacional, los empezó a seguir, les dispara, ocasiona
sin ningún tipo de advertencia, nada.
Cuando se me parece que prendieron los códigos, pero no sabían si los iban a rebasar porque es un libramiento de vehículos de transporte pesado. y cuando empezaron a escuchar los disparos, se descontroló Adán, choca, se bajan los muchachos y se bajan tres elementos de Guardia Nacional, les piden que corran y una vez que están corriendo les disparan. En la camioneta falleció un hombre de 54 años de edad que no se pudo bajar, que tiene cuando menos dos impactos en la espalda. Miriam es una chica de 15 años con 8 meses de embarazo. Resultó lesionada, me parece que la parte baja de su sí. cadera, de su cuerpo. Sí. Y al llegar al hospital, primero perdió al bebé y a las 8 de la noche falleció ella. Luis Adán tiene un disparo en la espalda con salida en el pecho, muy arriba, poquito arriba del corazón. Un menor de edad que tiene un Edwin, que tiene una lesión en su pierna derecha, uh-huh. y otra señorita de nombre Verónica, que tiene un disparo en su pierna que puede perder un pie.
Raimundo, ¿y cómo lo entendemos? ¿Cómo? Hechos, no. Ajá. ¿Cómo entender una agresión así?
Bueno, porque es un acto de impunidad reiterado. O sea, si desde la Presidencia de la República protegen a la Guardia Nacional o al Ejército, cada vez que hay este tipo de escenarios, pues ellos sienten esa protección, la gente que anda operativamente desplegada en el país. Se encontraron más de 103 casquillos otra vez en este lugar, 83 en un lugar y 20 y tantos en otro, y esto habla de la letalidad con la que siguen disparando estos militares a vehículos civiles, en este caso y por segunda ocasión, sin que hubiese una agresión de por medio, ni ningún tipo de riesgo de por medio. Son las consecuencias de militarizar la seguridad bueno. pública.
Quiero entender que obviamente, los autores de la anterior masacre pues terminaron detenidos con acusaciones. Lo que quiero decirte es, ¿qué les pareció amenazante? ¿Qué pasó? En fin, creo que tiene que haber una narrativa detrás, no simplemente, tampoco son personas, porque no lo podemos presentar así, como que si los guardias nacionales vieran pasar un coche y le dispararan. Claro que entiendo el hecho de que tienen unas armas, que no son policías, etcétera, pero bueno. Hay una parte incomprensible en un acto de este tipo y sobre todo pues la repetición. Efectivamente la repetición, ¿qué diablos pasó por su mente para proceder a asesinar a una familia allá en Nuevo Laredo? Los vieron temibles, coincidía con otro coche, yo qué sé, y no es porque sea una justificación, es simplemente para tratar de entender, porque obviamente ellos tampoco ponen su libertad, es decir, no van disparando contra familias como hobby, y me parece terrible porque obviamente es muy repetitivo lo que pasa allá en Nuevo Laredo, Raimundo.
Bueno, tampoco nosotros lo entendemos porque sí. En lugar de prestarles auxilio, otra sí, vez entiendo. En caso de alguna equivocación, huyeron del lugar de los hechos.
Sí.
En lugar de, cosa contraria, llega a los 5 minutos llega una otra unidad de Guardia Nacional, pero de la División Caminos, de los que andan en carretera, y lo primero que hace es pedir auxilio. Entonces...
Interesante.
¿Qué está pasando? No lo sabemos, pero necesitamos sí, sí. que la Fiscalía haga una investigación muy rápida, y que también la Guardia Nacional ponga a disposición al personal que estuvo de turno ayer para que se investiguen los hechos.
Totalmente.
Que la Guardia Nacional asuma un compromiso con la sociedad de que si hay personal involucrado, tienen que presentarlos, tienen que colaborar. Hasta ahorita lo que estamos encontrando en el comandante de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo es este encubrimiento. Y eso es muy terrible que pase. Hay una mujer con su bebé fallecido y un hombre adulto que no traen armas, ni drogas, ni motivos para que hayan sido agredidos.
Pues sí.
Y aparte, si agregamos a esto que no hay un pronunciamiento público ni de la Presidencia de la República, ni de la Guardia Nacional, ni de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues hay un silencio cómplice institucional muy fuerte.
Raimundo, te agradezco muchísimo. Gracias, Raimundo Ramos, por esta información. Te agradezco.
Gracias a usted, Denise.
Gracias. Bueno, y nos vamos ya directamente con Héctor Herrera, que nos tiene la información de esta mañana, donde no se mencionó el tema. No sé, Héctor, si nos estabas escuchando.
No hablo específicamente de esto, pero pues hablo, ya sabes, siempre de una especie de miscelánea y el presidente, pero sobre todo el tema de las drogas. ¿Por qué? Porque hoy lo que dice el presidente es que para evitar que México se replique esta crisis que vive en esta coyuntura de Estados Unidos con el tema de las drogas, y en especial con el fentanilo, el presidente López Obrador pues puso en marcha esta estrategia de prevención de adicciones en las aulas, que va a estar básicamente, ahora sí que en la educación básica y también en la educación media, incluso en la media superior. Hoy en la mañana era el primer mandatario, dice que ya pues ya no son los tiempos de Nice de Calderón ni tampoco de García Luna, porque en este tema de las drogas con los Estados Unidos hay cooperación y ya no hay sometimiento. Y rechazó también, dijo, la intromisión de las agencias, como es el caso de la DEA, pero no incluso que en gobiernos anteriores, así lo digo, la Secretaría de Marina estaba sometida a la DEA. Escuchemos.
Cooperación sí, sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano. Afortunadamente eso ya lo están entendiendo cada vez más en el gobierno de Estados Unidos, de manera especial el presidente Biden, que ha actuado con mucho respeto.
Dijo que esta intromisión de la DEA es abusiva y resulta inaceptable, y pidió pues, nuevamente a los norteamericanos que revisen sus estrategias de combate a las drogas, porque claramente no están funcionando. Pero sobre todo que pongan la atención a los cárteles, que allá también existen. El problema, vicepresidente, no solo está en Sinaloa.
Pero todavía, allá, quisieran que fuese como antes. Pero miren cómo vamos nosotros a aceptar las mismas reglas, las mismas condiciones, después de lo de García Luna.
Bueno, ya después sobre el sistema de salud, sí. Presidente, sobre el sistema de salud dijo que pues sigue trabajando para fortalecerlo y para que sea como el de Dinamarca, sino mejor. El presidente de hecho convocó a médicos jubilados a que se incorporen al Instituto Mexicano del Seguro Social, al INSS Bienestar, porque reconoce que existe un déficit de médicos especialistas. Escuchemos.
Yo los convoco, esos 10,000. Ese es el planteamiento de hoy, para que trabajen en el INSS Bienestar y se les mantiene su jubilación, su pago, y se les contrata, se les garantiza 5 años, un contrato de 5 años.
Bueno, dice que el sistema de salud seguirá mejorando con la contratación de estos médicos, rehabilitando hospitales, incluso que algunos estaban abandonados, pero también dando la compra de medicinas, que incluso digo están ya garantizados para este año y para el 2024. Y por ahí también informó que Cecilia Flores, esta persona lideresa de las Madres Buscadoras de Sonora, apareció sana y salva, aunque ya no quiso dar más detalles. Denise.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Héctor.
Gracias, Denise.
Bueno, y nos vamos con otras cosas. Hubo un intenso debate, por lo que me cuentan, porque no lo vi, pero seguro Javier Garza sí lo vio. Ayer un debate entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila. Javier Garza está ya en Coahuila. Cuéntanos cómo estuvo el debate entre los candidatos. En fin, ya te preguntaré algo que estuve leyendo al respecto.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues intenso, creo que esa es la palabra que usaría. Algunos me han dicho estuvo más divertido que bueno. Hubo una discusión, o por lo menos en las discusiones que yo he captado posteriores al debate, si los cuestionamientos y las críticas y los ataques que se lanzaron los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila no ahogaron las propuestas. Hay quienes dicen que sí, entonces que no se pudo conocer bien cuáles eran lo que cada candidato estaba proponiendo. Ahí dicen que hay quienes dicen pues que un intercambio así de fuerte también ayuda, sobre todo porque nos permite...
¿Qué motivó lo duro, digamos?
Bueno, lo que pasa es que, a ver, son candidatos que ya se traían ganas,
sí,
¿no?
Es lo que te iba a decir. Imagínate si hay tres candidatos que normalmente iban a ir en una coalición, pues ahí ya había algo que ahora sí que calienta.
Exactamente. Entonces, esa coalición se parte en tres. Entonces, por ejemplo, Armando Guadiana de Morena pues traía obviamente una carga contra el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas, pero también necesitaba darle una repasada al candidato del PT, Ricardo Mejía, ¿no? Porque él fue una fractura de Morena. Mejía, por su parte, igual, pues trae todo un tema contra el PRI en Coahuila, contra el gobierno de Miguel Ángel Riquelme, contra la candidatura de Jiménez, pero pues también necesitaba darle su repasada a Guadiana, igual con Lenín Pérez de la coalición UDC Partido Verde. Manolo Jiménez trató de mantenerse un poco al margen de todo eso sin engancharse demasiado, aunque bueno, pues en ocasiones no resistió la tentación de meterse también a repartir, aunque bueno, fue el que menos cuestionamientos personales hizo, fue también obviamente Jiménez, el que menos trenzado estuvo en la discusión.
Que es el que va arriba en las encuestas, lo cual es curiosísimo.
Claro, Manolo Jiménez iba a administrar una ventaja, ¿no? Entonces él no iba a ganar, sino más bien iba a no perder y a no,
¿y quién ganó?
No cometer algún error.
En tu punto de vista, o sea, ¿quién manejó mejor el debate?
Híjole, creo que si me preguntas por una evaluación en donde un candidato que dio igual que recibió y que logró mantener un balance entre propuestas y cuestionamientos a los otros, para mí que fue Evaristo Lenín Pérez, el candidato de la UDC Partido Verde, porque sí logró conocer más de algo de su propuesta, pero también logramos ver cuáles eran los cuestionamientos más directos que hace a los otros candidatos. En el caso de Manolo Jiménez, su propuesta quedó muy detallada, pero no lo vimos en ese sparring, ¿no?, que se hace, que también nos permite conocer.
Sí, conocer a la personalidad, pues es que claro. Es muy... Oye, que todos se acusaban de priistas.
Sí, pues, bueno, ahí ese es el discurso que trae Pérez Rivera, de decir que él es el único en el estrado que nunca había militado en el PRI. Sí, todos se acusaban de haber pertenecido de alguna u otra manera a la mafia del poder. Jiménez Salinas, por ejemplo, acusó a Mejía de haber traicionado los 5 partidos en los que había militado. Por ahí también se mencionó pues que él había sido en su momento apoyado al PAN allá en Guerrero. Guadiana bautizó a Jiménez Salinas como el Peña Nieto de los Moreira, que fue algo que repitió tanto que parece que se quedó. Mejía sacó a relucir el pasado ahí de un encarcelamiento que había tenido Armando Guadiana en Nuevo León. O sea, se dieron con todo, pero creo que también nos permitió ver qué tan rápido y qué tan hábiles son para improvisar ese tipo de respuestas a los cuestionamientos que les van saliendo en un foro pues que no estaba tan ya con un guión específico, ¿no?
Bueno, pues interesante, porque finalmente los debates, más que darte mucho sobre las propuestas, lo que te dan es mucho sobre la personalidad de los candidatos, su capacidad para controlarse, para manejarse, para, en fin, para seguir una estrategia, pero sí son muy reveladores, yo sí creo que son muy reveladores.
No, definitivamente. Yo creo que conocimos bastante, mucho más de lo que habíamos visto de los candidatos en las 2 horas que vimos anoche. Y creo que también sirvió para algunos que a lo mejor estaban dudando de votar por una persona, a lo mejor para ratificar de hacerlo, o a lo mejor para terminar de convencerlos de no hacerlo, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de la agresividad con la que se condujeron. Vamos, no conocimos mucho más de lo que han dicho en función de sus propuestas, pero creo que sí conocimos mucho más, como tú dices, de las personalidades y de la forma de actuar y sobre todo de reaccionar a lo inesperado, ¿no? Que es lo que buscas en una persona que aspira a un cargo como el de gobernador.
Sí, que ajuste, que cuando no lo tenga todo previsto, en fin, pero interesante. Dio más de qué hablar este debate que muchos de los debates que hay en las campañas en los estados, así es que esto habla y me parece parte de la democracia y que bueno. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denis. Buenas tardes.
Abrazo. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos, vamos a platicar como lo hacemos los lunes con Roy Campos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denis Merker.
aquí Atando Cabos y vamos con Roy Campos. Roy, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, Denise. Oye, del debate de Coahuila.
¿Lo viste?
¿Un debate es bueno? Sí, un debate es bueno también cuando es bien moderado, cuando el formato y la moderación valen. Y creo que ayer fue muy bien moderado.
Qué Sandra bien.
Romandía y Javier Solórzano muy bien. Momentos como que un candidato debatiendo con Sandra Romandía porque no le preguntó del agua. O sea, creo que son debates que sí.
No, sí, es importante. Sí, claro, que digo, imagínate, yo si no voy a pensar eso, pero lo pienso de verdad. Si no es bien moderado, si las reglas no lo permiten, pues es totalmente irrelevante. Y justamente, digo, he oído críticas espantosas de que fue de puras ocurrencias. Bueno, esas cosas. Si es de si es simplemente para repetir las propuestas que están haciendo en sus eventos, eso no lo ve nadie. Si en cambio existen momentos delicados, desafiantes, vamos a llamarlo desafiantes, pues entonces es una oportunidad para la gente de verle la cara a la persona y decir, mira, mira cómo reacciona, se enojó, no se enojó, lo manejó muy bien.
Fue buen debate, fue buen
qué
debate.
Bien,
¿quién sabe
qué bien.
¿Quién sabe si cambian las cosas, no? Pero fue un buen debate de los que uno como observador vale la pena ver, ¿no? Fue buen debate. Oye, y de esta semana tenemos otro debate que creo que también va a ser interesante, el del jueves, en el Estado de México.
Sí.
O sea, lo calentaron mucho, ¿no? De que si la fecha, no fecha, quiere decir...
Bueno, curiosamente lo calentó Morena cuando en realidad a que les convendría no haberlo calentado es a ellos, pero bueno, así las cosas.
Sí, lo calentaron, así que va a ser interesante ver. Todavía existe la posibilidad de que no vayan, todavía, ¿no? Pero ahorita la promesa es que van a estar.
Bueno, a mí me parecería increíble, increíble. Digo, tenemos el antecedente, Roy, el antecedente del propio López Obrador cuando sintiendo que iba muy arriba o que tenía 10 puntos de ventaja decidió, ¿te acuerdas? No ir a uno de los debates.
En 2006. El año pasado hubo debates en donde no fue el que iba arriba, ¿eh? O sea, Hidalgo y Aguascalientes, los que iban arriba no fueron al debate. O sea, hay antecedentes más cercanos.
Pues ojalá
pero
no.
Bueno, no, porque son dos candidatas. No ir una es no haber debate.
Sí, sí, y todo lo que diría, además, lo que dice de quien no va, porque dice muchas cosas.
Pero bien, de esta semana veo, fíjate nomás, de temas de esta semana, veo ese debate lo veo como importante por el morbo que se generó, lo calentaron mucho. Luego, la comparecencia de Garduño el viernes, ¿no? Sí. Esa, pues, vamos a ver cuál es qué dice, cuáles son los cargos. Esa comparecencia es como muy esperada porque es el responsable político, ¿no?
Sí,
entonces
totalmente.
vamos a ver esa. Y de migración, pues la tan esperada desaparición del Instituto Nacional de Migración, que no termina por desaparecer ni termina por decirnos qué va a pasar con el instituto, ¿no? Y si nos vamos a otro tema, es el INAI, no creo que quede ahí. Yo creo que va a seguir dando
Es que fue demasiado. Yo quiero decirte, fue demasiado lo que pasó la semana pasada. Fue demasiado escuchar al secretario de Gobernación decir que el ideal de este gobierno es que no funcione el INAI. Y fue demasiado la forma en que el presidente dijo, no sirve de nada, no, perdón. Y de verdad, hay que yo quisiera escuchar a los del INAI, porque ¿cómo que no sirve de nada? Y de verdad, ya lo dije varias veces, como usuaria, los medios, claro que sirve y es importantísimo.
Sí, entonces yo veo esos tres temas, ¿no? El INAI, lo de la migración, que tiene con Garduño el viernes, y lo del debate del Estado de México para ver qué pasa ahí en ese debate. A lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero lo calentaron ya mucho y hay que verlo ahora.
Oye, te iba a decir sobre el presidente, ¿cómo lo has visto?
Mira, mal porque...
No me digas nada porque tengo 20 segundos. Entonces, ahorita regresamos para que me des tu punto de vista, no solo de los números, sino cómo ha estado a lo largo de la Semana Santa, la Semana de Pascua, en fin, cómo pinta el tema del presidente, el manejo de las mañaneras, en fin. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos platicando con Roy Campos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos aquí Atando Cabos y estamos platicando con Roy Campos. Roy, vamos a empezar a hablar de tus mediciones sobre el presidente, tu valoración, ¿cómo lo ves?
Mira, yo empezaría con una pregunta porque el año pasado hablábamos mucho de eso. ¿Cuál ha sido la última vez que el presidente fija los términos de la conversación? No ha podido. La última vez fue su manifestación del 18 de marzo, que tampoco le duró mucho. ¿no? Y era como reacción a la defensa del INE, que sí tuvo su impacto. Pero el presidente lleva semanas reaccionando. Se atrapó en el fentanilo.
Oye, intentó... A ver, dime si sentiste tú que lo de Fox y...
Con Iberdrola.
No, lo de Fox.
Lo intentó y no sirvió.
Ah. Y lo de la semana pasada de los permisos a Fox, ¿no te pareció que también era un intento pero de engancharse con eso? ¿No?
Y no le funcionó. O sea, porque no le funciona. Una vez que se le acabó el INE... ya de repente no tiene así como dónde enganchar la conversación. Se le vino lo de Nuevo Laredo, lo de Ciudad Juárez, la violencia en Guanajuato, en varios lugares, lo del fentanilo, que son más bien reacciones a temas que le van llegando, pero no él no impone el
¿Y
tema.
¿Y entonces agarrará al INAI como el asunto, tú crees?
A lo mejor lo del INAI es un intento de su nuevo INE, ¿no? Uh-huh. Lo del INAI, pero quién sabe si le aguante. Porque lo del INE, a final de cuentas, la marcha en favor del INE pesó más que su manifestación del 18 de marzo. Entonces, no sé cómo le vaya a funcionar, porque como lo de Iberdrola, él lo anunció como un gran grado, pero tuvo más comentarios negativos de positivos. ¿Quién sabe lo del INAI le resulte también más negativo que positivo?
Bueno, pues vamos a ver. En todo caso, una semana interesante. Dices, comparecencia de Garduño, migración, el tema de la desaparición, el debate del Estado de México y qué sigue con el INAI. Muy bien, pues estaremos viendo. Gracias, Roy. Un abrazo.
Saludos.
Y bueno, justamente, insisto, sobre el tema del INAI, que no es cualquier cosa y que, aunque es poco, digamos, vistoso, tengo a la comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Julieta del Río. Y Julieta, pues ahorita ustedes han sido muy enfáticos en decir no estamos pudiendo funcionar, lo que significa que no puedan funcionar, es decir, no pueden responder, sesionar y por lo tanto exigir ciertas cosas. ¿Qué plan de acción tienen?
Gracias, Denise. Efectivamente, no podemos sesionar el plan de acción. Primero, bueno, como todos lo saben, esperar ya que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un lado, ya se pronuncien en una suspensión. Recayó nuestra controversia en la ponencia de la ministra Loreto Ortiz. Y pedimos la suspensión. Para quienes escuchan la suspensión, ¿qué significa? Bueno, la ley federal nos dice de 7, cuando menos 5 deben de estar. Estamos pidiendo... que como este es un derecho humano sustentado en el 1 y en el 6 constitucional, nos permitan sesionar 4. En tanto, el Senado de la República pudiera designar a los 3, ya cuando menos uno, pero lo ideal sería a los 3 de ellos. Entonces, esta semana en eso estamos en la expectativa.
Ya, entonces sería esperar a ver si la ministra Loreta, en su propuesta de entrada les otorga la suspensión, es decir, y les da la posibilidad de estar sesionando por tratarse de un derecho humano con solo 4 de los 7 que son, es decir, faltan 3. ¿Qué más? ¿Respuestas a las declaraciones del presidente? ¿Han pensado, por ejemplo, cuando dice que no sirven, que no funcionan, pues sacar algunos datos en qué han sido fundamentales, digamos, las peticiones y el respaldo del INAI para exigir que las entidades públicas entreguen información?
Así es, bueno, tan funciona, Denise, que desde su puesta en marcha, casi 20 años, gracias al acceso a la información, hemos conocido, no solo en el periodismo de investigación, también se han tomado decisiones de vida, se conoce la estafa maestra, hoy se conoce lo de Segalmex. La gente sigue preguntando, nosotros seguimos trabajando y vemos los casos, están preguntando sobre Cofepris, la gente pregunta sus semanas cotizadas en el INS, situación de cancelación de datos, si no funcionara no existían más de 8,000 millones de registros en la Plataforma Nacional de Transparencia de 10 millones de solicitudes.
¿Cuántas solicitudes o digamos el funcionamiento diario es ustedes? Bueno, las solicitudes obviamente se hacen directamente o vía el Instituto Nacional de Transparencia hacia las entidades que tienen que responder. ¿Diariamente cuál es ese flujo?
Bueno, es un promedio, más bien te lo diría al mes, varía, pero el flujo de mes son cerca de 20,000 solicitudes.
¿De cuántas?
20,000, 30,000 en los sujetos obligados de la federación, pero también tenemos a todos los estados. Entonces, este año las solicitudes han crecido más. El año pasado, tú puedes decir que es un promedio de más de 1,000,000. Desde el 2016, ojo, que se implementó la Plataforma Nacional de Transparencia, el promedio es de 1,000,000 de solicitudes al año. pero están también los recursos de revisión y pues la gente que solicita información. Este derecho sigue venido.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes de qué ocurre con este tema. Te lo agradezco muchísimo. Gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias. Olivia.
Denise, tenemos información, ya dábamos la noticia pues de que fue detenido Salvador González Guerrero, quien era titular de la oficina del Instituto Nacional de Migración allá en Chihuahua, delegado en Chihuahua, esto por el incendio en el que murieron 40 personas migrantes, y lo más reciente es que ya fue enviado a un reclusorio en espera al desarrollo del proceso penal en su contra. Por la muerte de 40 personas migrantes y las lesiones en otras 28 personas por el incendio que ocurrió en esta estación migratoria de Ciudad Juárez. Hoy por la mañana fue puesto a disposición del juez federal Juan José Chávez Montes, y se le formularon ya los cargos por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público, al señalar que él era el garante de la seguridad de las personas migrantes que estaban justamente en esta estación migratoria. Recordar que González es contraalmirante en retiro, pertenece a la Secretaría de la Marina, y solicitó a través de sus abogados que se le impusiera un arraigo domiciliario o que fuera enviada a una prisión militar, concretamente al campo militar número 1 en la Ciudad de México, por considerar que su vida corre riesgo en una prisión civil. Sin embargo, y también intentó tramitar un amparo, sin embargo, como uno de los delitos es grave, le toca prisión preventiva oficiosa, así que vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto esta es la información, Denis.
Te agradezco, gracias Olivia. Y nos vamos con otras cosas. Uno de los fundadores, literalmente, lo recuerdo como de los primeros años de este programa, de Atando Cabos, fue Ignacio Rodríguez Reina, periodista hoy independiente, que escribe en el Universal Portada una investigación que me parece muy interesante, porque además, ¿de dónde vienen los datos? Y es que esta información, las informaciones que, digamos, que se están filtrando, como fue en Estados Unidos, que ahora nos enteramos toda una serie de cosas de la filtración, está este joven de 21 años, pero por supuesto otras, WikiLeaks, y qué decir de la Guacamaya Leaks, que nos entregó una cantidad de información sobre el ejército mexicano, en particular todos estos intercambios, todos los WhatsApp que intercambiaban, Nacho, pues resulta que hicieron un análisis, te pusiste a hacer un análisis de esto, y hay información muy, muy interesante, en particular sobre, pues yo sí diría, un manejo, unos lujos, diría yo, por parte del secretario de la Defensa Nacional, así como tú lo presentas, pues sí, no parece exactamente una austeridad al estilo de como nos la pinta el presidente.
Hola, Denis, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues sí, yo creo que fíjate que revisamos cientos de correos de Guacamaya Leaks. Hasta el momento hay que decirlo, porque yo creo que hay que darle certeza a la gente. Ninguna de la información de Guacamaya Leaks pues ha sido desmentida ni desacreditada.
Nada, y es importante, nada. Y han sido muchos temas, ¿eh? Ha habido temas de abuso sexual, de denuncias, de cartas, o sea, todo hasta el momento de lo que se contiene en esa información que se hizo pública no ha sido desmentida, efectivamente.
No. Entonces, justo trabajando, revisando, porque hay que decirlo, son cientos de miles de correos. Encontramos, para empezar, digamos, primero un viaje. Entonces nos llamó la atención que el general, dos cosas, siempre va a viaje con su familia, con la esposa, con el hijo, con la hija, con la nuera, con la nieta, con la consuegra, con las amigas de la esposa, y que en muchas ocasiones, pues son los jets del ejército, los jets que utilizan para el traslado del secretario de la Defensa, y la gran mayoría de las actividades que nada tienen que ver con los asuntos.
O sea, son viajes con familia, con cercanos a la familia, pagados por la Secretaría de la Defensa Nacional, sí, en algunos casos incluso utilizando aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso está ahí, aparece en esas...
Eso aparece en las gráficas que ha aparecido, este trabajo se publicó en varios medios,
sí, sí.
¿No? El Universal, el PEG y el proceso, y ahí se ven los esquemas, no solo eso, si se dice la distribución exacta de los asientos, por ejemplo en el...
A ver, déjame hacer una pausa, perdón Nacho, déjame hacer una pausa, sí. Me gustaría regresar contigo.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos, con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, platicando con Nacho Rodríguez Reina, de una investigación que fue publicada en el Universal, pero también en otros medios, y que se basa, como nos lo estaba diciendo, en pues los documentos, literal, los documentos que parte de los correos que se hicieron públicos por el Guacamaya Leaks. Me decías, se investigaron muchos, de repente les saltó uno de los viajes que se narran ahí del secretario de la Defensa Nacional con la familia, etcétera, utilizando un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se metieron ahí a buscar más y encontraron más.
Sí, y déjame decirte, Denise, que hay muchos más. No muchos más, pero varios que ya ni siquiera pudimos incorporar, pues por la extensión del trabajo. Pero la constante es esa, que digamos, hay un uso, pues todo el aparato de la logística militar está puesto al servicio para esos viajes.
¿A qué me refiero? Son viajes personales, es decir, no son los viajes donde él representa a México.
Hay dos, yo diría que son dos cosas. Sí, en un par de viajes se ha ido representando a México, pero se va toda la familia. Uh-huh. Y los agregados militares en la ONU, en los agregados militares en el Comando Norte, los agregados militares en Italia, el agregado militar en Rusia, el agregado militar se ponen prácticamente, pues, un poco como hacer turismo y arman agendas de viaje en el caso en que haya alguna justificación oficial, pues se cumple con eso, pero alrededor de Nice se arma toda una logística.
Sí, 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 para eso suele pasar, o sea, suele pasar para una agenda para el que va y la esposa, pero lo que tú me dices es que es bastante más que la esposa.
Sí, sí, incluso, por ejemplo, hubo un viaje que se iba a hacer, iban a hacer aquí de la Ciudad de México a Corea del Sur. Esto fue en 2021, iba a haber una reunión de ejércitos que hacen operaciones de mantenimiento de paz de la ONU, iba a ir el general, y de ahí se iban a ir a Nueva York, habían recibido una invitación para ver un partido de fútbol americano, entre el clásico del equipo del ejército contra la marina, ¿no? Y bueno, se canceló el viaje a Seúl porque en ese entonces hubo un pico de la ola de Omicron, de la variante Omicron de COVID, uh-huh. Y el general ya no fue, pero la familia, él ya no fue a Seúl, pero sí se fue a Nueva York. Y déjame decirte que para Corea, la Secretaría de la Defensa Nacional acreditó a toda su familia como si fueran asesores, para que les dieran visas, y que obviamente uh-huh. justificara el viaje. Bueno. Y luego, pues, uh-huh. cometieron, sí, sí. Pues yo diría que una cantidad de un poco de excesos, y que hablan, pues, como que la austeridad republicana en la Secretaría de la Defensa, pues es un concepto bastante relativo, ¿no?
Mira, estaba yo recordando, mientras lo leía, este escándalo al inicio del gobierno de Peña Nieto. ¿Te acuerdas del secretario de...
era el de la Comisión Conagua, Nacional, ¿no? Del Agua.
Era el de la
David
Comisión...
David Korenfeld.
Exacto, David Korenfeld, que se le vio utilizando el helicóptero y subiéndose al helicóptero de la Conagua con su esposa y su hijo para llevarlos al aeropuerto. Y además él lo usaba para ir a su oficina, en fin. Y le costó el puesto. Sí. Y es mucho menor que esto.
Sí, y por ejemplo, hay un viaje que también me llama mucho la atención por el costo. Un viaje, así le llaman en los correos, del grupo familiar. Son 7 personas adultas que corresponden más o menos al mismo número de personas y de familia que va. Y una menor, que es la nieta, es una pequeña nieta que tiene el general. En 14 días, porque además está súper detallado en los cuadros, se están publicando ahí también en Mexicanos contra la Corrupción, que hicimos la investigación en alianza con ellos. Todo el desglose de los gastos. Solo en 14 días de estancia en hoteles y trenes de alta velocidad entre ciudad y ciudad, se gastaron 2.5 millones de pesos. Porque eligieron hoteles súper exclusivos. Por ejemplo, literalmente un palacio en Roma, uno que se llama Anantara Palazzo. Uh-huh. Ahí por 3 o 4 días gastaron 500.000 pesos solo en hospedaje. En Venecia se fueron al San Regi, que es carísimo. En fin, y bueno, pues unos ya más o menos se gastaron como 176.000 pesos diarios solo en hospedaje. Y pues,
¿sí? Si tú me dices, pagado por el, es que estoy viendo el Anantara, pues sí, sí, francamente. Y esto todo pagado con recursos públicos.
Pues mira,
no sabemos.
No hay una factura,
claro,
pero toda la logística, y además ese viaje se lo enviaron al correo personal del secretario, el que él revisa, para que lo aprobara. No hay,
sí, porque
una
tenemos
factura.
Solamente correos, no tenemos otra cosa. Exacto, o sea, son los correos de la comunicación. Pero bueno, en todo caso, sí es el uso del avión y...
el uso de toda la infraestructura y logística de todo el ejército.
Como una agencia
todo el...
de viajes.
Sí, exacto.
Sí, exactamente.
Bueno, pues interesante, la verdad. Porque, insisto, lo de Korenfeld se queda chiquito.
No, bueno, yo creo que sí, es una cosa muy pequeña.
Bueno, le costó el trabajo, ¿te acuerdas? Le
¿sí?
costó el puesto, o sea, y estamos ¿sí? hablando del gobierno de Peña Nieto, o sea, no es precisamente el de la lucha contra la corrupción.
No,
no.
Y fíjate que también viáticos, el ejército gasta muchísimo. Unos datos ahí en la Plataforma Nacional de Transparencia, ese sí no fue en los Guacamaya, pero en la plataforma, encontramos cuánto le dan al general para los viáticos, que además nunca se van a transparentar porque siempre... argumentan
seguridad,
una excepción,
claro,
por seguridad nacional. Pero, bueno, prácticamente los viáticos son 300,000, 400,000 pesos, 350,000. Y, por ejemplo, un dato que sí encontramos fue lo que se ha gastado en viáticos al extranjero, la Sedena, en el 2022, pues es bastante dinero, son 480,000,000 de pesos.
Sí, ahí es más difícil juzgar porque pues es más complicado saber.
Sí, no sabríamos.
Yo creo que en este caso sí es más interesante el tema de esto de la familia, de los aviones, etcétera. Pero bueno, pues vamos a ver, creo que será interesante ver si hay una reacción en la conferencia de alguna mañanera, que le pregunten al presidente, y creo que sería muy interesante escucharlo porque, pues sí, no es una cuestión de seguridad llevar a toda la familia en el avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues te agradezco muchísimo, muy interesante, creo que seguirán encontrando ustedes y muchos otros periodistas mucho en esto, porque son muchísimos y muchísimos correos que pueden, como eso, de repente encuentras algo, lo jalas, es un hilito, un viaje, qué raro, a ver el hilito, y lo empiezas a jalar y encuentras muchas cosas. Pero bueno, te agradezco, 30, dime.
No, de nada, 30 segundos para decirte, es muy importante, mira, en los correos sí hay cuestiones de seguridad nacional, y yo creo que los periodistas hemos sido muy
cuidadosos,
cuidadosos en no exhibir ni exponer esa información. Digo, un poco para, tú sabes, la descalificación que luego se hacen de trabajos críticos. En realidad hemos sido muy cuidadosos y creo que ahí hay una cantidad de cosas que serían realmente...
Bueno, como la verdad, y ahí es una cosa que tampoco es para que lo feliciten a uno, es lo que nos toca hacer, o sea, ser responsables, ¿sí?, con esa información, como están siéndolo, la verdad, los periodistas en Estados Unidos ante semejante fuga de material de información de inteligencia en Estados Unidos, como la que acaba de ocurrir. Y bueno, pues si se pusieran a poner cualquier cosa, obviamente ahí ponen a personas en peligro, a colaboradores en peligro, en fin. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denise. Hasta luego. Un abrazo.
Gracias. Y me voy directo con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo va esa discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre el tema de la Guardia Nacional, la propuesta del ministro Alcántara Carranca? ¿Es inconstitucional? ¿Cómo van los posicionamientos?
Pues mira, Denise, ya terminó la sesión. Lo que vimos básicamente fueron las intervenciones de algunos de los ministros. Como bien dices, hay un proyecto que presenta el ministro González Alcántara Carranca. Entre los temas más importantes que se está discutiendo, ¿no?, digamos, en la Corte, es el tema de si, a pesar de que la Constitución dice que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y además de que tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, luego una ley secundaria le puede pasar el mando administrativo y operativo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que, como sabemos, pues es, al final de cuentas, la secretaría que termina teniendo el control en buena medida de las Fuerzas Armadas. Lo que vimos fue una posición coincidente con el proyecto del ministro González, que fue la de la presidenta Piña, una argumentación, creo que, pues clara, impecable, enfatizando, caray, que pues esto es la literalidad de lo que dice la Constitución mexicana. Y luego, dos posiciones en contra del proyecto.
Me sorprende la de Saldívar. Me sorprende la de Saldívar.
Pues yo quisiera decir sorpresivamente, Denise, pero la verdad es que Saldívar desde que fracasó su inconstitucional intento de extender su mandato en la presidencia, pues la verdad es que se comporta más como un político con toga que está buscando el siguiente cargo político, que es como un ministro.
Y tenía una gran reputación, y hay que decirlo, se había hecho una gran reputación.
No, a ver, se había hecho una gran reputación en muchos sentidos, no solo como un ministro, digamos, defensor de los derechos
creativo. A ver, déjame interrumpirte porque tengo que hacer una pausa, regreso contigo, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Javier Martín Reyes y nos estaba diciendo pues de las posiciones que han fijado algunos de los ministros de la Suprema Corte respecto a este proyecto de Alcántara Carranca que propone declarar inconstitucional el que la Guardia Nacional haya pasado, digamos, o pase a la Secretaría de la Defensa Nacional y que Saldívar la apoya y te hacía yo te decía pues la verdad es que a Saldívar se tenía una reputación de buen ministro de la Suprema Corte con decisiones, ¿te acuerdas? Con estas propuestas pues que uno consideraba muy de vanguardia, como fue el caso Casé, como fue el caso de la guardería ABC, y bueno, sí sorprende cuando toma posiciones, y no es que sean buenas o malas, sino que no he conocido un solo jurista que no me diga que es muy transparente en este caso la violación a los artículos de la Constitución.
Sí, a ver, y me diría, el propio Arturo Saldívar, Denise, ¿no? En el caso de la Ley de Seguridad Interior, que todos recordaremos fue el intento del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Del presidente Peña Nieto, de darle un sustento jurídico a la militarización. Saldívar en su momento lo dijo con todas sus letras, esto es un fraude a la Constitución. Entonces, lo que hace algunos años, antes de que iniciara el mandato del presidente López Obrador, era un fraude a la Constitución, hoy Saldívar nos dice que no solo es algo posible, sino deseable. En una de sus intervenciones, así lo dijo, esto no solo se vale, sino que es lo mejor. E hizo incluso referencia a que los cuerpos policíacos que no están capacitados con una disciplina militar se tienden a corromper. Y dijo, como en el caso mexicano, y eso llega hasta los últimos mandos. Es decir, no lo dijo con nombre y apellido, pero lo que hizo hoy Saldívar en el pleno de la Corte fue...
Es retomar el discurso del presidente.
López Obrador.
Sí, sí.
Tal cual, para decir, o se va la Guardia Nacional a la Serena, o vamos a prender otra vez a García Luna. Caray, el trabajo de un juez constitucional...
Es otra cosa.
Es simple y sencillamente señalar cuáles son los límites que marca la Constitución. En este caso es clarísimo el límite. No andarlos diciendo si es políticamente deseable o no deseable. Pero eso es un ejemplo más de cómo se ha mimetizado ese discurso de Arturo Saldívar con el presidente López Obrador. Y a mí me parece que, francamente, pues es algo lamentable.
Triste. Entonces, se han pronunciado la ministra Piña por el proyecto. Alcántara, por supuesto, pues ya sabemos que está, digamos, es su proyecto. Y Saldívar en contra. ¿Alguien más?
La ministra Yasmín Esquivel, que también, digamos, no es ninguna novedad. En términos muy similares a lo que dijo Arturo Saldívar, pues una de dos, se pusieron de acuerdo o piensan muy parecido, pero básicamente pues un discurso muy parecido con el de Saldívar, obviamente diciendo que pues a final de cuentas no es militarizar, porque la Secretaría de la Defensa Nacional es civil y el presidente es civil, o sea, caray, una serie de argumentos que a mí me parecen francamente absurdos, y con el gran problema, ¿no?, de que para invalidar esta ley secundaria, aunque sea abiertamente inconstitucional, y cualquier persona que pueda comparar lo que dice la Constitución y lo que dice la ley secundaria, pues creo que la antinomia es bien clara, pues se necesitan 8 votos.
Entonces, así es.
Ya tenemos 2 en contra, falta intervenir Loretta Ortizal.
Entonces,
prácticamente yo diría que también ya sabemos que pues termina votando casi siempre por los intereses del gobierno. Entonces, yo diría, eso, si sucede así, que en el caso de la ministra Loretta Ortiz, prácticamente nos dejaría en un escenario donde los otros 6 integrantes del pleno tendrían que votar por invalidez, o de lo contrario,
¿cuándo sigue?
Sigue, bajo donde entiendo, Denise, el día de mañana la discusión. No, bueno, no sabemos si van a acabar el tema el día de mañana.
Pero mañana sigue. Pues si podemos y si tú puedes, encantada de platicar cómo se van fijando estas posturas. Te agradezco muchísimo. Gracias, Javier.
No, hombre, por nada, Denise, que estés muy bien. Un abrazo.
Gracias. Y bueno, vámonos con esta noticia que la verdad me parece extraordinaria, y ojalá, y yo creo que vamos a recibir de este tipo de información próximamente más, por este asunto de que el COVID-19, pues de las pocas cosas buenas que tuvo, fue justamente generar toda una, acelerar es la palabra, toda una serie de pruebas respecto al COVID, respecto a ciertas tecnologías. Uno de ellos es las vacunas de ARN mensajero, como la de Moderna, como la de Pfizer. Y bueno, el anuncio ahora es que Moderna tiene una inyección experimental de ARN mensajero que junto con la inmunoterapia de Merck & Co., que es una es una farmacéutica que se llama Keytruda, pues aplicadas juntas, esto disminuye en 44% el riesgo digamos, de reaparición de un cáncer muy en específico, que es el melanoma, que por cierto es uno de los cánceres pues más mortales, es un cáncer de piel. Extraordinario, ¿no le parece, doctor Macías? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo.
Hola, Benny. Sí, en efecto, la vacunación, la inmunoterapia, va a tener un avance semejante al que tuvieron al que tuvo la aviación, por ejemplo, durante las grandes guerras mundiales. Esta será solamente una de las áreas que vamos a ver seguramente en las décadas venideras.
¿Y qué le dice, digamos, este en particular, le parece 44% suficiente? Es un salto, obviamente, cualitativo. ¿En qué otros cánceres están haciendo pruebas sobre este tipo de cosas?
Sí, mira, está haciendo para muchos, porque bien dices, esto es para cánceres específicos, no es una vacuna,
no.
Ya hay vacuna contra el cáncer, no. El cáncer no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades diferentes. De hecho, el melanoma, por ejemplo, ahora que reporta Moderna, son muchas enfermedades diferentes también. Este es uno de los tipos de melanoma, pero se han estado haciendo pruebas contra otros cánceres. Si mal no recuerdo, también tengo ya, creo, hay algunos informes sobre el cáncer de colon. Pero de lo que tú me digas, mira, más que curar el cáncer, las vacunas muy probablemente van a ser algunos cánceres como enfermedades crónicas degenerativas, como un cáncer que te mataba, a lo mejor ya no se va a curar, pero no te va a matar. Un poco como el manejo de la diabetes, una enfermedad crónica.
¿El HIV?
Sí, alguna cosa así, que no te van a curar, pero te van a tener un tratamiento donde las enfermedades se vuelven como enfermedades crónicas degenerativas.
Y que no te matas, no te mueres de eso, sí tiene un efecto sobre la salud, pero pateas el balón, perdóneme que lo ponga así.
Sí, te vas pateando el bote, a lo mejor en un cáncer que te mataba en 1 o 2 años, te puede matar en 20 años, como pasa pues ahora.
Una gran diferencia, ¿no?
Absolutamente, y eso es por el lado del cáncer, pero también para enfermedades, inclusive, no solo enfermedades infecciosas como el cáncer, puede ser inclusive contra... Por adicciones, por ejemplo, puede ser que llegue a haber vacunas contra una acción determinada, la cocaína, la marihuana.
¿Y eso cómo, doctor? ¿Contra qué se va?
Sí, porque se formarían muy probablemente anticuerpos contra un antígeno específico, una proteína específica de la sustancia adictiva, y eso te daría una repulsión por esa sustancia, por ejemplo.
Lo que hemos visto con estos medicamentos que generan, por ejemplo, falta de apetito.
Ándale, por ejemplo, los medicamentos que se usan ahora para la obesidad, para el sobrepeso, que nunca había habido realmente un medicamento.
No.
Estos nuevos medicamentos, los análogos de los péptidos del glucagón, funcionan así, te dan un cierto disgusto por el alimento. Y entonces sí se considera que te llevará, ya es muy evidente, a la pérdida de peso. Acá probablemente va a haber disgusto por determinadas sustancias que pudiera llegar inclusive a tener beneficios en la adicción.
Interesante, interesante, pues, o sea que estamos, a mí me emociona pensar que estamos en las puertas, digamos, de una cantidad de información en este sentido, digamos, de lo que toda esta tecnología aplicada a otras cosas que no son al SARS-CoV-2 pueden provocar.
Sí, así, yo le digo a mis alumnos en la universidad, ustedes me dan envidia porque tú los agarras de entrada, a mí me agarra ya de salida, ¿no?
Bueno, doctor, ¿cuál? Pero para ser testigo está perfectamente.
Sí, absolutamente, pero ellos lo ven como todo un potencial, imagínate.
Claro.
El potencial terapéutico que van a tener en las siguientes décadas.
Es fascinante. Pues le agradezco muchísimo, gracias.
Con mucho gusto.
Buen día, buena semana al doctor Alejandro Macías y nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo viste el fin de semana?
En temas del fútbol mexicano, en América, pues le ganó a Cruz Azul.
Pues sí,
hay una,
ya lo dije, fíjate.
Al final del primer tiempo, correcto, de Estrada, que me parece condiciona el partido, pero inobjetablemente con 10 o con 11 hombres, de Cruz Azul, el América es mejor y ha hecho una temporada muy, muy buena, una temporada brillante, sí, es verdad, pero la del Monterrey, que perdió en casa, por cierto, y que el América se le acerca peligrosamente, ya quedan muy pocos puntos por disputarse, únicamente dos fechas, pero yo creo que hoy en día el Monterrey sería ligeramente favorito sobre el América, si es una final realmente pues esperada, una final que se enfrentaron hace una semana en la cancha del Azteca y ganó el América, pero fue un partido cerrado, 2-1, el América fue mejor que Monterrey, es verdad. Pero la noticia este lunes, Denise, es que se ha otorgado el contrato más grande, más lucrativo en la historia del fútbol americano de la NFL.
A ver.
Las Águilas de Filadelfia y Jalen Hurts, el mariscal de campo, llegaron a un acuerdo por los siguientes 5 años y 255 millones de dólares.
¿Cuál es el? ¿Qué, coreback?
La franquicia de... Sí, coreback, no. Por supuesto, son los que más cobran en una liga donde los corebacks...
No, yo te preguntaba cuál es el nombre del coreback.
Jalen Hurts.
Ah, ok.
Es un chico de 24 años... que fue seleccionado en la ronda número 20 en el 2020 en el draft, después de un exitoso paso por Alabama. Comenzó el año de novato con las Águilas de Filadelfia. La campaña pasada destacó, completó el 66.5% de sus pases, logró 22 touchdowns, 6 intercepciones, además 760 yardas y 13 touchdowns por tierra. Tiene este chico, porque chico, tiene 24 años, tiene esa combinación, Denise, que le permite al quarterback moderno pasar, ser efectivo por aire, pero también ser muy efectivo por tierra. Y cuando él mismo corre el balón, cuando él mismo lo desplaza dentro del campo de juego, logra también ganar muchísimas yardas. Así que esa combinación lo tiene en este momento como el jugador mejor pagado, porque...
De
Patrick Mahomes, arriba,
sí,
Patrick
es lo
Mahomes,
que te iba a decir.
Porque el contrato de Mahomes era por más dinero, pero por más tiempo. Este es un contrato de 5 años con una suma garantizada, pase lo que pase, de 179.3 millones. Es decir, es un gran negocio para este quarterback. Y bueno, esperemos que sea un gran negocio también para el equipo de las Águilas de Filadelfia. Rápidamente, Denise, ¿te acuerdas el Mundial Sub-20 que Indonesia no pudo organizar por temas políticos, porque no estaba de acuerdo en específico por la presencia de Israel entre los calificados? Bueno, Argentina levantó la mano hoy. Mira. Y con nosotros hacemos el Mundial Sub-20. Argentina no se había clasificado para este mundial, pero al ser la sede, al aceptarse como sede, al surgir como emergente, la FIFA le dijo, tu selección califica directamente, así que
los argentinos van a albergar el Mundial del 20 de mayo al 11 de junio. Lo han hecho pues prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Rápidamente. Hay que recordar que Argentina está peleando por la candidatura junto con otros países, una candidatura conjunta con Chile y con Uruguay para hacer el Mundial del 2030. Y obviamente que pues en la FIFA un favor con otro favor se paga, ¿no? Es decir, si Argentina hoy, que la FIFA estaba desesperada y no tenía a quién acudir para hacer el campeonato mundial, Argentina le va a echar la mano para hacerlo, pues seguramente va a poder significarle algún tipo de situación cuando busque el campeonato mundial del 2030, que no es lejano, pero que estamos cerca de la decisión, porque ya prácticamente es, pues ¿cuántos años quedan? 17 años, no es mucho tiempo, ¿no? Para prepararse bueno. Para un mundial. Obviamente Argentina pues tiene muchos estadios, muchos barrios, hay mucha pasión, pero toda su estructura, de infraestructura, de tanto en estadios como pues en transportación, en todo, es complicada para pensar en un mundial después de lo que vimos en Qatar, ¿no?
Muy bien. Pues te agradezco mucho. Gracias, David.
Saludos, gracias.
Saludos, gracias. Es que rápidamente me tienes algo muy importante, Memo.
Sí, la verdad que sí, Denise, muy delicado. Se están reportando detonaciones en varios puntos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Autoridades han dicho que, como medida preventiva, las clases en el turno vespertino se han suspendido. Hasta el momento no se ha dado información oficial de cuáles serían los motivos de esto, aunque en versiones extraoficiales no confirmadas se maneja una hipótesis que esto sería por la muerte de un líder motonetista que ocurrió durante la el transcurso de este día, así que estamos pendientes. Algunos videos ya circulan en redes sociales, Denise, de gente fuertemente armada caminando las calles, cerrando caminos. Esa es la situación en este momento en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y estamos pendientes.
Bueno, ya mañana le tendremos más y nos vamos a cerrar con la propuesta que nos estaba haciendo Rulo de música, aunque no podamos hablar con él, ya lo haremos mañana. Bueno, vamos a tener que despedirnos mañana, Denise, lo platicamos, Grupo Frontera y Bad Bunny.
Denise, dime. La noticia musical del día de hoy es que Madonna anuncia que viene a México como parte de su gira de Celebration ya. Tour, y nos ya despedimos. La preventa empieza el 20 de abril.
Gracias, quédense aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.